La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Aquí vengo dispuesto a haceros pasar el mejor de los ratos con efemérides interesantes de un famoso compositor, de un excelente cantante español y de dos óperas, además de Chopin, Puccini y Bruckner. Y empezaré hablando de Johann Strauss, hijo, que murió hace 125 años, el 3 de junio de 1899, y que, bueno, dejó algunas partituras inacabadas, y en concreto esta que os traigo hoy, un ballet, sí, un ballet, que no llegó a completar el pobre. Bueno, al parecer la idea se la dio el famoso crítico musical Eduard Hanslick, ese que era tan amigo de Brahms, cuando vio la sección de ballet que Strauss escribió para su única ópera, Caballero Pashman. Le gustó tanto que dijo, ¿por qué no escribes un ballet completo? Bueno, pues se puso a ello y lo tenía casi terminado. Le faltaban algunas partes orquestables, pero desgraciadamente la muerte le sobrevino y la obra no se pudo estrenar. Se encargó a su colega, el también compositor de ballet Joseph Bayer, que lo completara, y así lo hizo al año siguiente, y la obra subió a escena en Berlín en 1901. Se trata de Cenicienta, sí, una historia de Cenicienta, pero muy particular, que transcurre en un almacén de, bueno, pues en un súper, un gran almacén, podemos decir, realmente, donde, por supuesto, trabaja Cenicienta, sus hermanas y la madrastra, y, por supuesto, un apuesto joven que acaba llevándose el amor de la protagonista. Bueno, pues vamos a escuchar la obertura del ballet Cenicienta de Johann Strauss, hijo, que es francamente bonita. Thank you. Pues era la obertura de Aschenbrödel, que es como dicen los alemanes Cenicienta, a este ballet póstumo de Johann Strauss, que había muerto pues un par de años antes del estreno de 1901. Strauss nos dejó en 1899 con este su único ballet que completó Joseph Beyer. Bueno, y vamos a continuar. Hay que decir que, ¿sabéis cómo se llamaba Cenicienta en este ballet? Se llama Grete, Grete. Diríamos Greta nosotros, ¿no? Pero bueno, hay Grete. Bien, pues vamos a continuar recordando a un gran cantante español que cumple 85 años, el catalán Jaume Aragall, Jaime Aragall, o Giacomo Aragall, como le conocen en Italia, donde es toda una leyenda y que nació el 6 de junio de 1939 en Barcelona y fue famoso en la generación inmediatamente anterior a la de Carreras, Domingo y Pavarotti, con el que compartió en alguna ocasión tablas. Bueno, Jaime Aragall tenía un timbre precioso, una facilidad increíble para el agudo, una gran musicalidad y una voz con encanto que le convirtieron durante muchas veces en una auténtica leyenda viva. Lo que le ocurría es que tenía algunos problemas de autoexigencia y en más de una ocasión pues no quería cantar porque no se sentía completamente a gusto. Una pena porque, bueno, por ejemplo, ganó el concurso de voces verdianas de Buseto cuando en aquel pequeño teatro, relató él, me puse a cantar y no había nadie en la sala para escucharme. Me dijeron, no obstante, que cantara porque se decía que ya estaba dado el premio, pero cuando empecé a cantar se empezaron a abrir las puertas de los palcos para escucharme y al final me dieron el primer premio. Increíble anécdota, sin duda. Bueno, pues Jaime Aragall enseguida cantó en Italia, en la Fenice de Venecia, después en la Scala de Milán y, como digo, se hizo un nombre. Es tan famoso en Italia, como digo, que le conocen por su nombre en italiano, Giacomo, en lugar de Jaime. Y también se hizo muy célebre en los Estados Unidos. Por ejemplo, cantó 23 temporadas consecutivas en la Ópera de San Francisco. Bueno, pues maestro Aragall, felicidades. Y vamos a escucharle en uno de sus grandes papeles, el Rigoletto. Aquí va, por supuesto, su canción.
Sempre una amabile, leggiadro viso, il bianco il riso e menzognero. La donna è mobil, qual più malvento, muta da certo e di pensier. E di pensier. Thank you.
Así de bien ha cantado el bueno de Jaime Aragall. Felicidades, maestro, por el 85 cumpleaños. Y ahora vamos con el 120 de La vida breve, la famosa ópera de Manuel de Falla, y en concreto el aniversario de cuando ganó el concurso en el que consiguió precisamente que esta obra fuera a ser estrenada. No obstante de la misma, aunque hay fragmentitos que son bastante lineales, que no hay arias concretas, no romanzas, pues hay fragmentos orquestales que se han hecho especialmente célebres, y quizás el que más, pues esa danza maravillosa del primer acto. La famosa danza número uno de La vida breve de Manuel de Falla, en esta grabación que hizo el genial Rafael Friedrich de Burgos con la Orquesta Nacional de España, que incluye el ballet, porque es una grabación íntegra de la ópera, que, como digo, ganó este concurso hace 120 años.
La batuta mágica con Santiago Acedo en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos a continuar ahora aquí, la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM con Chopin. Y además de paso homenajeamos al pianista que va a tocar la pieza, el estadounidense Manuel Axe, que cumple o ha cumplido 75 años. Os hablo de otra de las baladas de Chopin, en concreto la número 3, que es la Opus 47, está la tonalidad de la bemol mayor. Fue terminada en 1841 y Chopin la mencionó por primera vez en una carta a su amigo y editor Julian Fontana el 18 de octubre de aquel año. Posiblemente la compuso en el verano en Nohant, donde también terminó a la vez los nocturnos de la Opus 48 y la Fantasía Opus 49. Bueno, esta balada está dedicada a Pauline de Noailles. Y se suele decir que la inspiración es un poema de Adam Mickiewicz, de su compatriota, en poema Undine, también conocido como, a ver si lo digo bien, Svitezianka, casi nada. Bueno, pues es de una náyade, ¿no? Tiene también bastante parecido con el preludio Gota de lluvia, que le inspiró el clima en Mallorca durante aquellas vacaciones con George Sand. Bueno, pues esos la bemol repetitivos se modulan hacia un sol sostenido durante, un sol bemol, perdón, durante la alguna de las secciones. La estructura es de arco, A, B, C, para volver otra vez hacia atrás, B, A y la coda. El primer tema tiene dos partes, la primera es como una canción y la segunda como una danza. Bueno, para no enrollarme más, aquí viene Emmanuel Axe con la balada número 3 de Chopin.
Thank you.
Emmanuel Ax, este pianista nacido en Leópolis, que entonces era Unión Soviética, hoy sería Ucrania, y que emigró después a Canadá y a los Estados Unidos. Nació el 8 de junio de 1949, acaba de cumplir los 75 años, es uno de los grandes pianistas de nuestros días, ya por supuesto veterano. No hace mucho que ha estado en Madrid y, como digo, pues es un magnífico intérprete de Beethoven, de Mozart, de Rachmaninoff o también, como habéis comprobado, en esta balada número 3 de Chopin. Y vamos a seguir ahora con Puccini y escucharemos el final de la segunda ópera del tríptico, Suor Angelica. Recordáis que la joven está recluida en un convento porque ha sido madre soltera y su familia la ha ocultado allí por vergüenza. Al comienzo de la ópera, su tía princesa le va a pedir que renuncie a sus bienes en favor de su hermana que se va a casar, y de paso le dice eso de que, ah, bueno, el hijo ese que tuviste se ha muerto hace 2 años. Así de fríamente se lo dice. Por supuesto, ya se queda absolutamente impactada. Mi hijo ha muerto sin su madre. Bueno, pues ella, desesperada, decide beber un veneno. Pero en el último momento se arrepiente y la Virgen no le permite quedar en pecado mortal. Y se le aparece y se la lleva al cielo en compañía de su hijo, que, como digo, al que puede abrazar. Es una escena realmente bellísima y con una música de Puccini verdaderamente lírica y adorable.
Thank you.
con ese coro de ángeles y Angélica, que se ha arrepentido pidiendo perdón a la Virgen, se le aparece su hijo y suben juntos al cielo. Un bellísimo final después de la primera ópera que escucharemos el próximo día y que pues es también una tragedia. Por eso quiso acabar el tríptico con el Gianni Schicchi, que es una bufonada muy particular. Aquí hemos escuchado esta mítica versión en la que estaba la voz de la genial Renata Tebaldi, suor Angélica.
La batuta mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo en Onda Madrid.
Lectura del acta 200.
De estar convocado a una reunión infinita,
tendremos que alcanzar un acuerdo
sobre... a estar disfrutando de una infinity pool, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Santorini, Corfú, Mykonos y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a quedar a los últimos minutos del programa ya aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, en nuestra batuta mágica, con el recuerdo a la única ópera de Arnold Schönberg. Por cierto, que este es el año del 150 aniversario de su nacimiento también. Hablo de una ópera que se titula Erwartung, que por lo menos alguna vez la habéis visto escrita, los más curiosos y tal, y que quiere decir la espera. Y que en realidad la compuso en 1909, pero tardó 15 años en estrenarla, hasta el 6 de junio de 1924 en Praga, con dirección de Alexander von Chelninsky, que había sido el maestro del compositor. En realidad es una ópera monólogo para soprano y gran orquesta. Algunos dicen que se parece a algo así al Castillo de Barba Azul de Béla Bartók. Bueno, el propio Schönberg dijo que se trata de representar lentamente lo que ocurre durante un solo segundo de máxima excitación espiritual. La historia va se sitúa una noche en un bosque donde una mujer está buscando a su amante. En la oscuridad encuentra primero lo que parece ser un cuerpo, pero se da cuenta de que es un tronco de árbol. Atemorizada y muy ansiosa, intenta buscar a su hombre y finalmente encuentra un cadáver que es efectivamente el de su amante. Le llama pidiendo ayuda como si aún estuviera vivo. Intenta incluso revivirlo y se dirige a él, diciéndole enfadada que le ha sido infiel. Se pregunta qué va a hacer con su vida ahora que su amante ha muerto y finalmente acaba alejándose sola en la noche. Vamos a escuchar un fragmento de La espera de Arnold Schönberg.
Oh!
Dejamos este fragmento casi en el centro de la obra, de esta ópera monólogo para soprano y gran orquesta La Espera, Erwartung, de Arnold Schönberg, estrenada hace 100 años y que cantaba aquí la mítica soprano Anya Silia, una gran intérprete de Wagner, con la Orquesta Filarmonia y la dirección de uno de los grandes estudiosos de Schönberg, de Robert Kraft. Bueno, y encaramos ya el último tramo del programa con Anton Bruckner y su Sinfonía número 2. A partir de ahora, las sinfonías las iremos escuchando cronológicamente porque así fueron escritas, de la 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 9, ¿no? Bueno, esta segunda sinfonía en do menor la acabó en 1872, aunque la revisó al año siguiente antes de estrenarla, el 26 de octubre de 1873. Él mismo le dirigió a la Filarmónica de Viena, pagando, alquilando la orquesta porque su director, Otto Desoff, se negó a tocarla, al igual que decían los instrumentistas, porque era intocable. Vaya por Dios. Pues él mismo dirigió el estreno y fue un éxito. Bien. La verdad es que después hizo bastantes revisiones, como digo, esta versión del 73 que varió un poco la original, después hizo otra en el 76, una más en el 77 que es la que habitualmente se toca y que es la que vamos a escuchar, y después hay otra incluso bastante posterior de 1892, pero bueno, esto es simple ejemplo de esa esquizofrenia revisionista, por así decir, que tenía el bueno de Anton Bruckner. La sinfonía consta de los cuatro típicos movimientos: moderato, adagio, scherzo y finale. Y es una especie de paradigma en el diseño de las sinfonías de Bruckner, aunque ya en la primera prácticamente pues ya había fijado la presentación y desarrollo de la misma, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar el comienzo, el marcado moderato bastante rápido, con un tema principal confiado en los violonchelos y después con breve intervención de las trompas. El tema después va siendo enriquecido armónicamente y sufre, por supuesto, las típicas transformaciones antes de apagarse en un pianísimo de clarinetes, fagots y trompas. Y tras tres ligeros golpes de timbal, una pausa general precede al anuncio de un segundo tema, soberbiamente cantado de nuevo por los violonchelos. Vamos a escucharlo además en una grabación hecha en vivo a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y a uno de los grandes especialistas en Bruckner, que fue el director Franz Convitzny. Pues aquí va con el comienzo de la segunda de Bruckner. Hasta otra batuta mágica.